¿Cansado de no poder ver el contenido que te gusta en las plataformas populares? ¿Cansado de ver anuncios y que utilicen tu información personal para ponerte aún más anuncios? Descarga el navegador Brave y olvídate de eso. Bloquea anuncios, protege tu privacidad y además, si así lo decides, te paga por ver publicidad. Apoya a este y a otros creadores descargando el navegador Brave. Enlace en la descripción. Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Latin Micto es patrocinado por The Dollhouse.
Nada de activismo feminista ni LGBT. China los ha prohibido masivamente en sus redes sociales.
¿What? ¿Qué? Un partido, o sea, China, un país dominado por un partido de izquierda, baneando al feminismo. ¿Cómo es eso posible? Que alguien me lo explique.
Se acabó el activismo de género en China. Reuters y otros periódicos han informado de que la popular red social WeChat, similar a nuestro Facebook, ha eliminado docenas de las cuentas de contenidos LGBT y feministas. Además, ha eliminado docenas de cuentas de contenido LGBT y feministas, las más grandes del país, con millones de seguidores cada uno, alegando que algunas han infringido las normas sobre información de Internet. No se especificó en qué punto las habían infringido. Ah, eso me suena. ¿A alguien le suena ese tipo de cosas? Lo que hace temer que habrá una mayor censura al contenido de este tipo. El momento, según la AP, aunque todavía no se sabe si fue una orden desde el ejecutivo o si fue un gesto promovido por la compañía Tencent, el movimiento se produce en un periodo en que el gobierno está endureciendo los controles propagandísticos y sofocando a los grupos que critican sus políticas. ¿Qué habían hecho? Según los estudiantes universitarios que administraban una de estas cuentas en la provincia de Jiangsu, funcionarios del gobierno habían advertido a la escuela que investigasen si esos grupos habían suscitado movimientos de protesta contra el gobierno, y les habían pedido también que desasociaran el nombre del grupo de WeChat a la de la universidad. Aunque años atrás se organizaban en festivales de cine y actos públicos en favor de los derechos de las minorías como el famoso Orgullo de Shanghái, el año pasado se canceló el evento. El año pasado se calentó el evento Cine Dai. Bueno, ni siquiera sé qué significa eso. Me imagino que es el nombre de otro festival. Contenido sensible. China despenalizó la homosexualidad con la llegada del nuevo milenio, entre el 97 y el 2001. Sin embargo, algunos manuales de consulta científica y centros sanitarios siguen considerando esta condición sexual como un trastorno psicológico. El matrimonio gay sigue siendo ilegal, lo que causa enormes problemas en las herencias. Y hay una postura de represión pública del tema, que es algo no del todo correcto que debería mantenerse en el ámbito privado. Por ejemplo, hace poco la Administración de Ciberespacio de China promulgó que limpiaría las redes sociales de contenido LGBT para evitar que sea una mala influencia social y para proteger a los niños. En el cine, incluido el extranjero, no se permite la exhibición de sexualidades no heterosexuales. Atacan a sus bolsillos, dado que las denuncias enfocadas en la reivindicación del derecho a la libre orientación sexual del individuo suelen acabar desestimadas. Los activistas del colectivo están optando por otra estrategia, la de los derechos del consumidor. Así, por ejemplo, un tribunal chino condenó a una clínica de reconversión de la homosexualidad con terapias de electroshock a indemnizar a un hombre que se sometió a dicha terapia por fraude, ya que la homosexualidad no se puede curar. Lo mismo aquí, con un libro de texto sobre la salud mental para estudiantes universitarios, ya que había docenas de errores tipográficos y de edición. Aunque lo que buscaban los demandantes es que no se siguiera vendiendo un libro que hablaba de esta condición como de trastorno. Plan de antifeminización. También se vio hace poco cómo el comité gubernamental anunciaba una tanda de medidas para prevenir la feminización de sus varones, que considera que se están volviendo excesivamente débiles e inferiores, además de tímidos, por culpa de los medios de comunicación obsesionados con los videojuegos y la masturbación. En China no gustan los chicos con tatuajes, piercings o de pelo teñido y prefieren la idea de los futuros musculosos guerreros bien preparados para el siglo de la sinodominancia mundial. O sea, básicamente no K-pop, no J-pop, no nada de pop, de nada, y menos el asiático, porque a nadie nos gusta BTS ni esas. ¿Sí? Y dirás, Latin, ¿pero esto qué? ¿Esto por qué es relevante? Porque recuerdan esto de que China está teniendo una enorme cantidad de problemas con eso de la demografía, con eso de la tasa de natalidad que tanto me gusta hablar a mí. ¿Y qué están haciendo? Están tratando de promover, de promover la heterosexualidad, se están haciendo pro familia. Le están quitando oportunidades de trabajo y empleo a las mujeres. Están tratando de quitar todas las restricciones que había anteriormente. Ya saben de que primero quitaron eso del hijo único. Ya después lo habilitaron a 2, ya lo habilitaron a 3. En 2025 se especula de que va a haber menos restricciones. Y esto va a desencadenar, por ejemplo, que en las regiones rurales puedan tener tantos hijos como quieran, si es que les es posible. Pero y los ricos van a tener también la oportunidad de tener más hijos, de tener más herederos. Pero lo que es la clase media que quiere mantener un cierto estilo de vida, todo va a seguir igual, pues porque, ¿por qué? Por empoderamiento femenino. De todas maneras, China, y esto lo predigo, ya saben, soy un pinche vidente, soy un vidente de lo obvio. Lo más probable es que China luego endurezca las políticas y les pida a las mujeres chinas que cumplan con ciertos objetivos para que no baje su, digamos, ¿cómo se llama esta madre que implementaron en China? Que es su puntaje social, y ya ven que las mujeres también son extremadamente sensibles a su reputación o la manera en que se les percibe socialmente. Entonces, que no nos parezca raro que en el futuro veamos al gobierno chino diciéndole a las mujeres cuándo, cómo y dónde, o cuál es la fecha límite que tienen para poder, digamos, tener pareja, para estar casadas o cumplir con una cierta cantidad mínima de hijos. Yo pensaría que les van a pedir a... Y es que, por ejemplo, esto no tiene sentido hacerlo en mujeres de, ¿cómo se llama?, de mayor edad. O sea, que ya pasaron la menopausia. Sino que probablemente le van a decir a las mujeres que sean, no sé, menores de 30 años, que para los 35 mínimo deben de tener un hijo. Y probablemente puede ser que den incentivos y todo ese tipo de cosas para que puedan tener 2 o 3 hijos, porque no les van a dar asistencia social ni nada. Ah, además, eso es. Además, lo que comenta aquí Market Farid acerca de Chongyu. Las Shonyu, o sea, las mujeres sobrinas, las sobras, o las mujeres leftover woman, dependiendo el idioma en que hablen, que ya son las mayores de 25. Entonces, yo les aseguro que eso va a suceder, pero China no solamente va a pedir eso, sino que al mismo tiempo va a estar impidiendo de manera deliberada que las mujeres tengan acceso a la educación, que tengan acceso al mercado laboral, que, por ejemplo, como ya lo habíamos visto ya hace bastante tiempo, que las mujeres, al momento de demandar a una empresa por despido injustificado, ya sea porque por baja de maternidad o por cualquier situación o conflicto, van a desestimar las demandas en favor de las empresas. ¿Sí? ¿Para qué? Para obligar a las... O sea, las empresas se van a ver beneficiadas porque van a poder explotar a mujeres. Entonces las mujeres saben que si obtienen un trabajo
muy probablemente van a ser explotadas y que si demandan, tu demanda va a ser desestimada. Entonces, ¿qué incentivos tienen las mujeres en China para, uno, estudiar, porque le van a dar preferencia a los hombres, y dos, para entrar al mundo laboral? Van a tener pocas, o sea, lo mejor que pueden hacer la mayoría va a ser tener un hijo. Ahora, eso en teoría suena bien, hasta que recuerdas que en China hay un déficit de mujeres, lo cual hace que haya un montón de sims y un montón de cabrones que les dan todo en bandeja de plata, y que la mujer promedio en China tiene unas exigencias exorbitantes. Tanto así que los países alrededor de China también tienen escasez de mujeres, o están empezando a tenerlas, porque hay grupos, mafias que contrabandean mujeres para China, sobre todo en las regiones rurales. Porque, no sé si lo sepan o si lo he mencionado alguna vez, en las comunidades rurales las mujeres se van. Así como en México se iban los hombres a Estados Unidos, los hombres de los pueblos se iban a Estados Unidos y el pueblo era de 80% mujeres y 20% eran de hombres, pero de hombres mayores ya casados o viejitos. En China es al revés, las mujeres dejan sus pueblos, se van a las universidades, se quedan a vivir en la ciudad, consiguen un trabajo y le dan duro al pinche carrusel hasta que el carrusel las baja, hasta que ya no pueden continuar. Y se quedan en la ciudad y se quedan siendo leftover woman, se quedan siendo mujeres sobra. Porque también no encuentran a su candidato, ¿por qué? Porque tienen unas pinches expectativas demenciales. Y las villas o los pueblos se quedan llenas de hombres o con gente mayor ya casada, donde pues se quedan estas personas trabajando la tierra. Y también es lo que menciona aquí Mick Toomonger, que también hay mucho chino que se va a trabajar a las obras del propio gobierno, a países como Filipinas, a países africanos, y mejor hacen vida ya con filipinas o con mujeres africanas. ¿Por qué? A ver, a todos las personas que tienen una visión muy reduccionista de la Black Pill, yo les pregunto. Les voy a preguntar lo siguiente. ¿Por qué las mujeres africanas prefieren relacionarse con hombres asiáticos? ¿Por qué? Porque todo es determinismo biológico, ¿no? El lookismo debe de prevalecer siempre, ¿verdad? No. Depende de las presiones y de las... Depende de las presiones del ambiente, o sea, de las presiones externas. Y dependiendo de cómo se lleve a cabo, cómo sean las costumbres de tu sociedad y cómo cambie el ambiente, las preferencias pueden cambiar. ¿Por qué? Porque la hipergamia es adaptativa. ¿Qué sucede? Las mujeres en África van a priorizar los recursos y el estatus social sobre la apariencia física y los genes, simplemente porque representan una mayor ventaja esos recursos y ese estatus social en esas condiciones sobre la genética. Exactamente, como dice Ferfeles, están acostumbradas al grandote y ahora se van a... ¿Por qué se quedarían con el chiquito? ¿Por qué se quedarían con un banano de menor tamaño? ¿Por qué se quedarían con un banano asiático cuando ellos han probado el bananón? ¿Sí? Por eso, porque la hipergamia es adaptativa y en el entorno en el que ellas vives es mejor escoger a la pareja por cosas que no tienen nada que ver con el determinismo biológico o con el lookismo. ¿Y qué creen que está sucediendo? Eso no les parece nada a los hombres que están en en sus países de origen en África. Pero bueno, eso no es tanto problema, ¿saben por qué? Porque en África hay exceso de varones y ese exceso de varones está yendo a Europa, así que... Si se fijan, se está buscando el equilibrio de alguna manera. Así no me odien gente de España, yo solamente señalo lo que está sucediendo. Hasta aquí este tema. Díganme, en la caja de comentarios qué piensan acerca de lo que está sucediendo en China. ¿Piensan que mis predicciones llegarán a ser realidad? ¿Creen que los... ¿Creen que las mujeres negras no son hipergámicas porque prefieren a los asiáticos simplemente porque tienen dinero? Y... ¿Ustedes creen que la Black Pill no existe? Porque en África las mujeres prefieren a los chinos cuando es completamente lo contrario. Mientras que en Occidente los asiáticos no pueden conseguir pareja. En fin, hasta aquí este tema. Vamos a lo que sigue.